Como el pastor me presentó, soy Pastor Rubén Salazar. Estoy pastoreando en Las Vegas, Nevada. Si alguno de ustedes quiere ir a Las Vegas, me buscan por ahí. Nada más que acuérdense que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. El diezmo de lo que usted gane se queda para la Iglesia Bautista Filadelfia. De verdad, si alguien quiere algún día, tiene familiares o quiere ir a pasearse a Las Vegas, la verdad, yo no les aconsejo que vayan a pasear a Las Vegas, porque lo único que va a ver usted de atractivo en Las Vegas, casinos. Aunque sí, dentro de los casinos hay algunos juegos, algunas diversiones sanas, ¿verdad? Pero el enfoque de la atracción de Las Vegas es que usted deje el dinero allá. Ese es el enfoque. Pero si quiere ir algún día a Las Vegas, búsquenos. Yo les puedo conseguir a través de la iglesia. Tenemos un hotel que nos rentan por la semana completa por $100. Así que si alguien quiere ir un día a Las Vegas, búsqueme, llámeme, consiga mi nombre, número de teléfono a través del pastor. Y bueno, yo les puedo conseguir a través de la iglesia una semana completa por únicamente $100. A través de la iglesia, somos una non-profit organization y bueno, los casinos están obligados, o los hoteles o los business están obligados a hacer caridades. Y bueno, nosotros llegamos buscando ayuda en precios a ese lugar donde nos dan por $100. Cuando recién estaban iniciando ese hotel, tiene cuatro años, y bueno, nos pidieron el número que nos da el IRS para como una organización no lucrativa. Y bueno, están haciendo caridad a través de nosotros. Y bueno, qué bien, a mí me beneficia, ¿verdad? Así que, y usted también quiere ser parte de esa bendición, llámeme y yo le puedo conseguir. Tiene refrigerador, tiene microwave, tiene... Pastor, le estoy haciendo mala publicidad, ¿verdad? Y quiero llevar a su iglesia. Estoy haciendo proselitismo aquí. Y tiene todo. Usted llega ahí a un lado, hay una Walmart, ahí se puede comprar todo lo necesario. Usted puede cocinar, puede... hacer las comidas rápidas de hoy, las maruchans ahí en el microwave, pues ahí está todo, todo tiene ahí a la mano, y por $100, a mí no se me hace caro. Yo pongo a los pastores, cuando van algunos pastores que van de uno o dos días, enseguida hay otro, el Howard Johnson. ¿Alguien conoce el hotel Howard Johnson? También me lo dan por $50, más tax, sale como $55, si alguien quiere un día ir a Las Vegas, nada más no se les olvide, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Igual el diezmo, ahí se queda. Todo lo que usted gane, espero que no vaya, pero si gana, bueno, el diezmo se queda en Las Vegas. ¿Amén? Esta mañana, platicando con el pastor, le dije al pastor que nadie, ¿verdad?, da o aprecia tanto la vida como aquel que la ha estado a punto de perder. Yo le doy gracias todos los días, cada mañana yo... Lo primero que hago es cuando despierto y abro mis ojos o empiezo a ser consciente del día me tocó vivir. Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por el privilegio de la vida. Yo les testificaba a los varones, hace ya casi 21 años, yo estuve a punto de morir. Estuve 6 meses internado en el hospital, posteriormente salí y estuve 3 meses más. Salí, me recuperé un poco y estuve 3 meses más. Y después otros 4 meses. Así que yo aprecio la vida, hermanos. Si yo me levanto en la mañana y no le doy gracias a Dios, mi conciencia no me deja tranquilo. Así que si usted está vivo ahorita, dele gracias a Dios. Usted no está en una silla de ruedas, dele gracias a Dios. ¿Sabe? Yo estuve 3 años en muletas. 3 años. Y la verdad que los insto a ser agradecidos con Dios por la vida, por la salud, por lo que tienen. Amén. Bueno, sin más preámbulo, es que ya hice demasiado preámbulo. Vaya conmigo al segundo libro de Crónicas. Voy a tratar de predicar o enseñar acerca de un mal, hermanos, que está asediando no solamente a la sociedad, sino también a los cristianos. Muchas veces, hermanos, no sabemos de dónde vienen. Lo único que sabemos es que a veces nos sentimos mal. Muchas veces no sabemos distinguir, hermanos, qué es lo que nos pasa. Estaba aprendiendo esta mañana ahí con el pastor en enseñanza de que a veces no sabemos distinguir el lenguaje del amor. Y a veces también nosotros, hermanos, no sabemos distinguir el lenguaje del alma. En la mayoría de los casos, la mayoría de nosotros no sabe, hermanos, distinguir el lenguaje del alma. De eso voy a hablar, hermanos, en este día, el dolor del alma, el dolor del alma. Vaya conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 33, vamos a leer un pasaje, dos versículos y oramos posteriormente, vamos a leer todo el pasaje. Dice el versículo 12 del segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33, segundo libro de Crónicas 33, cuando ya no escuche hojas moviéndose, quiere decir que ya todos lo encontramos y es importante que todos lo leamos juntos. Póngale un separador ahí, a mí me gusta poner uno de mis tratados, ponerlo ahí. Si usted tiene un separador, póngalo ahí porque vamos a estarnos moviendo a través de la Biblia, pero siempre vamos a estar regresando al mismo pasaje. Póngale un separador. Usted no tiene nada que ponerle ahí, póngale, no le recomiendo que ponga una pluma. Las plumas, aunque no lo crean, dañan las Biblias. La Biblia tiende a hincharse cuando está la pluma ahí y con el tiempo se va a ir dañando. Pero si usted tiene algo que ponerle ahí, póngale ahí, porque vamos a estar regresando a ese pasaje de la Escritura. Dice en el versículo 12 del capítulo 33 de segundo libro de Crónicas: Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios, del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te agradecemos, Padre, por este precioso día que nos diste. Gracias porque no estamos en un funeral, Señor. Gracias porque no estamos, Señor, en un hospital. Gracias porque no estamos en este momento, Señor, en un accidente. Gracias porque estamos en el lugar adecuado, donde podemos aprender, donde podemos gozarnos, Señor, con tu presencia, con tu palabra, con los hermanos, Señor. Gracias. Perdona nuestras iniquidades, que son tantas, Señor. Perdona nuestras rebeliones, nuestra desobediencia, Señor. Y ayúdanos también, Señor, a perdonar a los que nos han ofendido. Que ninguno de los que estamos aquí, Señor, pueda en su corazón tener amargura o resentimiento para ninguno. Pues tu palabra dice, Señor, que si no perdonamos, usted tampoco nos perdonará. Y nosotros queremos en esta tarde, en esta mañana, Señor, que usted nos hable. Señor, nuestra alma tiene sed de usted. Como decía el salmista, Señor, en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando vendré, me presentaré delante de ti. Hemos alcanzado a distinguir, Padre, la gran necesidad de nuestra alma y estamos aquí rogando, Señor, que llene nuestro tanque, como decía el pastor. Te ruego, pues, Padre, que me uses a mí, siervo inútil, inepto e incapaz. Señor, toma en cuenta mis debilidades, Señor. Toma en cuenta, Señor, que soy torpe de labios. Hay palabras, Dios, que a veces no puedo pronunciar. Por eso te ruego, Señor, que me des el privilegio y la oportunidad de poder ser usado por tu Espíritu Santo. En el nombre de mi Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Bueno, hermanos, vamos a darle lectura a lo que resta, o más bien, sí, al capítulo 33. Quiero decir, hermanos, de antemano, que aquí yo he escuchado tantas predicaciones sobre la historia de la vida de Manasés. Pero en realidad, hermanos, yo no quiero hablar mucho de Manasés. Yo quiero hablar nada más de un tema que difícilmente, hermanos, sabemos apreciar, como lo es el dolor del alma. Vaya conmigo al versículo 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero cuando usted escuche la palabra pero, hermanos, haga de cuenta que va a encontrar un pretexto. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Himnón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Escuche bien esta frase: se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia. Esta es la palabra, o esta es la frase que nosotros vamos a tomar como punto de partida para la predicación de este día. Mas luego que fue puesto en angustia. La Biblia nos dice, hermanos, que los generales de los ejércitos de los asirios fueron los que pusieron en angustia a Manasés. La Biblia dice que Dios permitió que Manasés fuese puesto en angustia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Yo he escuchado tantas predicaciones, mi pastor, el pastor Joaquín Hurtado. En una ocasión, hermanos, cuando yo apenas comenzaba en los caminos del Señor, trajo una preciosa enseñanza, hermanos, sobre el perdón. En este pasaje de la Escritura me quedó tan impactada que todavía, hermanos, la recuerdo. Pero yo no quiero hablar del perdón. Yo venía de un trasfondo muy sucio, y para mí fue de gran alivio, hermanos, escuchar de que no importa qué el hombre pueda llegar a hacer, que Dios no le perdone si él se arrepiente. Para mí fue, hermanos, de gran bendición. Pero no quiero tocar ese tema, y lo único que sí quiero tocar, hermanos, es que Manasés fue uno de los reyes más perversos sobre Israel. Dice la Biblia que se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Hizo, hermanos, lo que quiso. Este hombre, hermanos, fue tan perverso que pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Himnón. Sacrificó a sus hijos a Satanás. Para que sea una idea, hermano, de la perversidad de este rey. Pero Dios, hermanos, en su gran amor y en su infinita misericordia, perdonó todo lo que este hombre había hecho. Ahora, el punto que yo quiero tocar, hermanos, es en el versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustia, de eso quiero hablar, la angustia, el dolor del alma. La palabra angustia, hermanos, el diccionario dice que es congoja, ansiedad, agobio, abatimiento, pesadumbre, opresión, inquietud, preocupación, tristeza, miedo, zozobra. Esas tantas palabras, hermanos, definen la palabra angustia. Y dice el diccionario que normalmente, hermanos, son provocados por un peligro o por la amenaza de un peligro. Hermanos, hoy en día la gente, hermanos, está tan preocupada. Hoy en día la gente, hermanos, y también el cristianismo, hermanos, han caído en una tremenda depresión. Porque si podemos nosotros, hermanos, definir esta palabra en una sola palabra, pudiéramos decir depresión, tristeza. Así que, hermanos, muchas veces el hombre no sabe definir, no sabe identificar los problemas. Hermano, cuando yo tengo hambre, mi estómago empieza a gruñir. Mi estómago empieza a dolerme. Eso es un síntoma de que yo tengo hambre, y a propósito, ya empezó. Hermanos, cuando hay un problema en el alma, el rey David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Escucha, mi alma tiene sed de Dios. Hermano, cuando nosotros tenemos necesidades físicas, es obvio, nuestro cuerpo nos anuncia. Cuando el alma está en necesidad, también nos anuncia. Cuando como el ciervo, así como un venadito, como un animalito, clama por las aguas, así nuestra alma clama por Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dice, ¿cuándo vendré? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? El alma necesita de Dios. El alma tiene sed de Dios. Muchas veces no sabemos identificar. A veces, hermanos, estamos tan necesitados de Dios que vamos de vacaciones, no encontramos consuelo. Hacemos esto, nos ponemos en la televisión, hacemos aquello, nos vamos a comer. Nada cambia, nada calma esa ansiedad. Nada la cambia. El alma sigue teniendo esa necesidad y no sabemos identificar la necesidad del alma. Dios tuvo que poner a Manasés en angustia. Dios tuvo que poner a Manasés en angustia para darse cuenta, o para que Manasés se diese cuenta la necesidad que tenía de Dios. Dice la Biblia que hasta que fue puesto en angustias y clamó a Dios, hasta entonces Dios lo escuchó, hasta entonces Dios lo escuchó, y posteriormente, cuando se arrepintió, Dios lo restituyó al lugar y el puesto que él tenía. Es triste, hermanos, que ni el cristianismo puede identificar sus problemas espirituales. Hoy en día, hermanos, el mundo está viviendo en angustia, en congoja, en ansiedad, en agobio, en abatimiento, en pesadumbre, en opresión, en inquietud, en tristeza y miedo, y no saben qué está pasando. La ciencia define la palabra angustia. Déjeme decirles qué es, o cómo es que la ciencia define la palabra angustia. La ciencia dice que angustia es un estado de desasosiego psíquico, de inquietud profunda, que se acompaña de manifestaciones psicomotrices y vegetativas. ¿Qué dijo, pastor? No sé, pero es lo que la ciencia dice. Escuche, estado de desasosiego psíquico, de inquietud profunda, que se acompaña de manifestaciones psicomotrices y vegetativas. Voy a aclarar esto. La palabra psíquico quiere decir funciones sensitivas y mentales de un individuo. La palabra psíquico, vuelvo a repetir, funciones sensitivas y mentales de un individuo. Hay otras dos palabras que tenemos que aclarar. Psicomotrices. La palabra psicomotriz quiere decir funciones mentales del sistema nervioso. Y la palabra vegetativas quiere decir sistema nervioso vegetativo, sistema nervioso que regulan los funcionamientos o el funcionamiento de las vísceras. Por eso cuando una persona, hermanos, está en angustia, lo primero que empieza a afectarle sus emociones y posteriormente empieza a sentir una ansiedad en su estómago, ¿cierto? Cuando estamos preocupados, cuando estamos en ansiedad, lo primero que nos afecta, cuando tenemos temores, oh, estoy en tremenda angustia. ¿Por qué? Hasta el vientre me duele. Es parte de lo que la ciencia define como la angustia. Voy a tratar de ponerlo en una sola palabra, todo esto. La ciencia dice, pues, que es un estado de desasosiego psíquico, de inquietud profunda que se acompaña de manifestaciones psicomotrices y vegetativas. Voy a tratar de ponerle un lenguaje que ustedes y yo lo entendamos. Estado de desasosiego en las funciones sensitivas mentales, de inquietud profunda en el sistema nervioso que afecta hasta el funcionamiento de las vísceras. Eso es la angustia. A veces hemos escuchado esa palabra, ¿no? Ay, estoy angustiado. O estoy tan angustiado por esto. O siento que no tengo paz porque presiento que esto va a pasar. Déjenme explicarles un poquito, hermanos, algo que a mí me sucedió. Hace 5 años yo me hice ciudadano americano. Y el inglés mío es muy malo, de verdad que es de las calles. Y hermanos, lo primero que cuando yo apliqué para la ciudadanía me dieron la constitución, me dieron que leyera todo eso porque me iban a hacer preguntas y no sabía de cuál de tantas preguntas me iban a hacer. Hermanos, entré en una, yo pesaba 236 libras. Hermanos, yo perdí en ese tiempo, creo que fueron 45 días que yo tenía que prepararme para el test de inmigración. En 45 días, hermanos, yo llegué a 200 libras. Ya me recuperé ahorita, ya estoy pesando 212. Pero era tanta mi preocupación, hermanos, que no podía, no dormía, no me daba hambre, estaba tan preocupado. Y no sé por qué. Yo estaba bien, no, nunca había sido apresado, todo estaba bien. No tenía felonías, podía pasar bien. Yo había estado legalmente sin ningún problema, pero yo estaba en angustia. Mi temor era que no pasara la prueba. Mi inglés era medio malo, es medio malo. Y tanto me afectó, hermanos, que se me quitó el hambre. Hermanos, perdí 36 libras en 45 días. Tanto me afectó eso. Para que vean, hermanos, qué tan mal es la angustia. ¿Alguien ha estado en angustia en algún momento? Hay algunos que les da por comer, a otros que les da por no comer. Pero la angustia afecta aquí, en las vísceras, dice la definición médica. Es tremendo eso, hermanos. Hermanos, cuando uno está enfermo, cuando uno tiene algún dolor, pues bueno, va al doctor y bueno, simplemente le dan un calmante y todo parece tranquilizarse, o va uno y duerme tranquilo y o se va a Las Vegas, ¿verdad? Se relaja y todo está bien. Pero cuando hay angustia en el alma, hermanos, nada puede tranquilizar nuestra alma, nada, nada. Por eso se le llama el dolor del alma, el dolor del alma. O sea, le ha pasado que a veces dice algo que no tuvo que haber dicho y empieza, wow, ¿por qué lo dije? Ay, se pega de cabezas, ¿por qué lo dije, Señor? Y empieza a preocuparse, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? ¿Cómo va a reaccionar? Está en angustia. ¿Les ha pasado? Es triste, hermanos, pero no sabemos distinguir, no sabemos identificar muchas veces el problema. Les decía, hermanos, que la angustia es el dolor del alma. Vaya conmigo al libro de Proverbios. No pierda de vista, hermanos, donde estamos estudiando el pasaje que les di, porque vamos a estar regresando allá. ¿Ven? Y vaya conmigo a Proverbios capítulo 18. Yo espero, hermanos, que todos y cada uno de nosotros podamos identificar. Aquí estamos hablando de que Dios tuvo que poner en angustia a Manasés para que él pudiese reconocer la necesidad que tenía de Dios. Lo estamos tomando nada más como punto de partida. Pero nos vamos a profundizar en la palabra angustia. Ya les expliqué congoja, ansiedad, agobio, abatimiento, pesadumbre. Hermanos, este es el problema de hoy en día. Esta es la enfermedad de hoy en día. Este es el problema que está afectando a todo el mundo y está afectando también a las iglesias. Vemos a la gente, no tiene paz, la gente está corriendo, hermanos. La gente vive tan angustiada, tan preocupada. ¿Cómo voy a pagar la casa? ¿Cómo voy a pagar a la escuela de mis hijos? ¿Cómo voy a pagar esto? La gente vive angustiada, no tienen paz. Proverbios 18 y versículo 14, la palabra de Dios dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Dice, cuando una persona está enferma, bueno, pues le pone ganas, le echa ánimo al asunto y las cosas se mejoran, amén. Cuando una persona está enferma, el ánimo de él va a determinar, hermanos, cómo es que él va a salir adelante de esa enfermedad. Pero, escuche ahí mismo, más, ¿quién soportará el ánimo angustiado? Es una enfermedad del alma, a veces que está uno angustiado y, ay, Señor, ¿cómo? Ay, le pega. Ay, ¿cómo? Tómate un, vete a acostar, date un tiempo, date un baño. No se quita. Mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Hermanos, es algo que no se, es el dolor del alma. No estamos hablando de un dolor físico, estamos hablando de un dolor interno, de una necesidad del alma. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Más quién soportará el ánimo angustiado? ¿Quién aguanta? ¿Quién tolera eso? Y no sabemos qué hacer. Nos movemos de aquí, nos movemos para allá, hacemos esto, aquello. Abrimos el refrigerador y prendemos la tele. Nada apacigua esa ansiedad. Dolor del alma. ¿Más quién soportará el ánimo angustiado? No es un dolor físico, es un dolor interno, es una necesidad espiritual. Dios tuvo que poner a Manasés en esa angustia, en esa condición, para que pudiera darse cuenta cuál era su problema, por qué había caído tan bajo. Proverbios 21:23, estamos tratando de encontrar con la Biblia qué es la angustia y estamos diciendo que es el dolor del alma. Proverbios 21:23 dice la palabra de Dios, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de qué, su alma guarda de qué, de angustias. El que no guarda su boca, el que no guarda su lengua, ay, siempre anda preocupado porque dije esto. Ay, en la iglesia del Señor hay de todos. Hay hermanitas que les gusta soltar mucho la lengua. Y también a los varones. Ese tipo de persona, hermano, siempre anda en angustia. Le va a caer el problema. Se lo buscó. Y está pensando y está con temor de qué le van a decir. Le van a reclamar. ¿No le ha pasado eso? El que guarda su lengua y su boca, su alma guarda de angustia. Su alma, no su cuerpo, su alma. ¿Están entendiendo? Es una enfermedad, es el dolor del alma, es una necesidad interna. Por eso hay que guardar la boca. Si usted no quiere andar en ansiedad, si usted no quiere andar preocupado, si usted no quiere andar con zozobra, si usted no quiere andar con temores, guarde su lengua. O sea, a veces uno es mejor oír y cerrar la boca. Si no quiere andar en esos problemas, si no quiere andar en esos días de que no le calienta ni el sol, se baja para acá y ¿por qué lo dije, Señor? ¿Por qué mejor no me callé? ¿Cuántas veces lamentamos haber hablado, no? Mejor me hubiera quedado y no hubiera tenido yo que estar pasando por esta ansiedad. y la verdad, hermanos, somos tan necios a veces que no aprendemos. Nos hemos metido en tantos problemas y no aprendemos. Seguimos todavía con ese problema, hermanos, y de vez en cuando, a veces ni podemos dormir. Y muchos pierden hasta peso como alguien que ustedes conocen. Es un problema del alma. Hay otro pasaje de la escritura que nos describe, hermanos, que la ansiedad es un problema del alma. Vaya conmigo a el Salmo 143:11. Salmo 143:11. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. ¿Sacarás mi alma de dónde? De la angustia. Por lo tanto, hermanos, tenemos tres pasajes en la escritura, los cuales nos enseñan, nos aclaran que cuando usted está preocupado, cuando usted tiene ansiedad, agobio, pesadumbre, opresión, inquietud, tristeza, miedo, zozobra, es porque usted trae un problema en el alma que no se puede solucionar comiendo o dejando de comer. Que no se puede solucionar yéndose a vacaciones. Yo escucho, hermanos, tanto esta frase. Yo mismo a veces le he dicho, estoy tan estresado, voy a irme a San Felipe. No, yo tengo un lugarcito por ahí, en Baja California, norte, ahí cerca de Ensenada. Mi suegro nos dejó unas tierras ahí a la par del mar. Hicimos ahí unas cositas para... Yo voy 3 veces al año. De hecho, está en la constitución de la iglesia. El pastor tiene que agarrar vacaciones 3 veces al año y tiene que pagarle sus gastos. En la constitución. Me voy y me refugio ya cuando ya no puedo con los problemas. Pero a veces nosotros los pastores justificadamente necesitamos un reposo. A veces nos dan tantos problemas ustedes, hermanos, que necesitamos ir a descansar. Nuestra alma se agobia. Hermanos, ustedes vienen a nosotros. Nosotros absorbemos, los escuchamos. ¿Y quién nos escucha a nosotros? Así que a veces nos cargamos también y a veces necesitamos irnos, pero el mayor de los tiempos o el mayor de las veces deberíamos buscar a Dios. Hay un problema, mi alma está angustiada. ¿Cómo puedo yo resolver esto? Problema del alma, amén. La angustia es un problema del alma. La angustia la usa Dios, hermanos, para examinarnos. No es que no nos conozca, sino Él nos quiere examinar para realmente darse cuenta quiénes somos y para que a la vez tú te des cuenta quién eres. Hermanos, nadie se conoce mejor más que la angustia. Vaya conmigo al Salmo 31, versículo 7. Estamos hablando de la angustia. Estamos hablando que la angustia es el dolor del alma. Estamos hablando, hermanos, que cuando una persona está angustiada, nada puede quitar esa ansiedad y esa pesadumbre. Y estamos identificando con la Biblia, hermanos, qué es el alma y qué lo ocasiona. La angustia, Dios la permite, como acabo de decir en el punto número 2, para examinarnos. No solamente para examinarnos a nosotros mismos, sino para que nosotros también demos cuenta quiénes somos. En el versículo 7 encontramos, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma, ¿en dónde? En las angustias. Has conocido, Dios, hermanos, no te conoce tan bien que cuando estás en angustia. No hay nadie, hermanos, que no refleje lo que es cuando está en angustia. A veces parecemos bien bravos, a veces parecemos muy, muy temerarios, pero cuando estamos en angustia bajamos las manitas como los gatitos. No hay nadie que no se doble en la angustia, no hay nadie, hermanos, que no se quiebre en la angustia. Y ahí, hermanos, es cuando podemos abrir nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, esto es lo que soy. Nos cuesta a veces reconocer lo que somos. A veces nos cuesta reconocer que somos soberbios. A veces nos cuesta reconocer que somos perversos, que hay perversidad en nosotros. No es que no sepamos, es que no queremos reconocer. Y a veces Dios nos pone en la angustia para que realmente nos demos cuenta quiénes somos. Amén. Hermanos, cada uno de nosotros sabe, cuando viene algo, cuando viene una angustia en nuestras vidas, sabemos de dónde viene y por qué viene. ¿Usted le pega a su hijo sin que sepa a su hijo por qué le pegó? ¿Ah? ¿Usted llega ante su hijo y le da de golpes nada más porque quiere? No. Primero le llama y le dice, mi hijo, usted está actuando mal. Por esta y por esta razón le voy a tener que castigar. Y le da. ¿Cierto? Dios igual. Hermanos, cuando ya llegó, usted ya sabe por qué vino. Ay, Señor, sí es cierto, Padre, no me acordaba. Nos recuerda a Dios todas las cosas. Por eso es que nos ponen angustia, ¿para qué? Para identificarnos, para saber qué hay en nosotros y para que a su vez nosotros también nos demos cuenta qué hay. Hermano, cuando llega algo a mi vida, yo ya sé de dónde viene. Dice la Biblia, nadie conoce el espíritu del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Nadie conoce mejor, hermanos, de mí que yo. Cuando llega el problema, yo luego lo conecto por esto. Y ustedes también, hermano, no crean que yo soy el único sabio en esa área. Todos conectamos, ¿sabe? Nos damos cuenta por qué nos viene. Ahí en la angustia Dios nos examina. Ahí en la angustia nosotros también sabemos que anda mal y que no hemos querido quitar. ¿Estoy hablando un lenguaje desconocido? ¿Verdad que no, hermanos? Todos nos identificamos con esto. Todos nos identificamos con esto. Por eso es que Dios a veces permite la angustia. Por eso es que Dios le permitió la angustia a Manasés, para que Manasés se diera cuenta, hermanos, y recordara todo lo que había hecho. Manasés había hecho cosas horribles, la peor de todas, como padre. Había sacrificado sus hijos a los demonios, Moloc, demonios. Menciónenme cualquier ídolo del mundo y yo le voy a decir que es un demonio. Había sacrificado a sus hijos a los demonios. Dios le tuvo que recordar todo lo que había hecho. Así que cuando esté en angustia, examínese. Examínese por qué. ¿Por qué traigo esta inquietud? Esa sensación de vacío en mi estómago. ¿Han sentido esa sensación? Comes y todavía sientes una sensación de vacío aquí. Y vas y quieres comer más porque piensas que tienes hambre. Pero no es eso. Es la angustia. Acuérdate, afecta también el sistema que regula las vísceras. Esa ansiedad. Espérate, deja de comer. Mejor examínate. ¿Qué hiciste? ¿Qué quiere Dios recordarte? ¿Qué área es la que Dios quiere que tú identifiques? Tristemente, hermanos, el pueblo de Dios también, como dice la Escritura, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, no sabemos identificar los problemas y nos las pasamos en lugar de gozar, hermanos, que somos creyentes, en lugar de gozar de esa paz que el Señor nos da, no como el mundo la da, no la disfrutamos. Porque Dios quiere sacar de nosotros cosas que nos afean el carácter cristiano y que nos afectan a nosotros. Y te pone en la angustia ese Dios, hey, take a time. ¿Qué hay? Chécale. Búscale. ¿Por qué te está pasando? Hay que examinarnos. ¿Por qué? Ah, pues sí. Es que esta boquita mía no se sabe controlar. Ay, ya sé por qué estos ojitos míos nomás se suben a la computadora y se pierden. Y usted empiece a buscarle. Cada uno de nosotros sabe lo que hay en nosotros. Porque nadie conoce tu espíritu más que tú mismo. Porque nadie conoce el espíritu del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Tú tienes que saber por qué Dios te puso en esa ansiedad. A menos que sea otra cosa. Porque a veces viene la ansiedad por los hijos. A veces viene la ansiedad por otras cosas. Amén. Pero en el mayor de los casos, Dios permite eso para que nosotros nos examinemos. Hermanos, el Señor dijo, la paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Pablo dijo otra vez, regocijados en el Señor. El cristiano debe estar regocijado. El cristiano fue llamado a paz. El creyente debe de tener paz. Dios dijo y así debe ser. Entonces, cuando Dios permite, hermanos, que llegue la ansiedad, es porque Dios quiere que te examines y que limpies tu vida. Saques todo aquello que te está metiendo en problemas con Dios y con los demás. Amén. Entonces, ¿para qué usa Dios la angustia? para examinarnos y para que nos examinemos nosotros. También la angustia, escucha bien, es un instrumento de castigo de Dios para con los hombres. También Dios usa la angustia no solamente para examinarnos, sino también usa la angustia para castigar. Vaya conmigo, hermanos, a el Salmo 25. Usa Dios la angustia para castigar. 25:16 dice: mírame y ten misericordia de mí, porque soy solo y afligido, sinónimo de angustia. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo. ¿Y qué dice? Y perdona todos mis pecados. David había cometido adulterio premeditado. Había cometido asesinato, había matado a uno de sus mejores generales y se había quedado callado. Dios lo puso en angustia para que reconociese su pecado. Para que David no tuviera paz. Por eso en el Salmo 51 dice: hey, vuélveme el gozo de mi salvación. Vuélveme el gozo de mi salvación. Vaya ahí rapidito. Ese salmo es mi preferido. Lo tengo todo rayado, ese salmo yo. Dice en el versículo, en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Todo el versículo habla del pecado de David. Y renueve en mí espíritu recto entre mí. Dice en el versículo 11, no me eches de delante de ti. Yo creo que ahí le estaba recordando lo que le pasó a Saúl, ¿verdad, pastor? Ahí estaba recordando, Dios había echado a Saúl, hermanos. Y hermanos, un paréntesis aquí. Yo creo, hermanos, que el pecado de Saúl era menos que el de David. Porque Saúl desobedeció. Pero David cometió adulterio y asesinó. La diferencia fue en la respuesta para con Dios. David se arrepintió y Saúl no se arrepintió. Pero el pecado de David era peor que el de Saúl. Por eso dijo: hey, no me eches. No, como dice ahí, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Dios estaba conduciendo a David al arrepentimiento. O sea, la angustia también, hermanos, Dios la usa como castigo. El ánimo angustiado, ¿quién lo soportará? Bueno, hay el dolor físico, ¿verdad? Yo estaba comentando a los varones que yo tengo un problema de los tantos que Dios me ha dejado. Yo tengo un problema, una enzima no trabaja bien en mi cuerpo y no puede desechar el ácido úrico. El ácido úrico normalmente lo desecha uno a través de la orina. Mi cuerpo no desecha el ácido úrico. Cada año, por lo menos, yo estoy teniendo problemas de pierde del riñón, por lo menos. Y bueno, hermanos, a veces se torna muy doloroso. Y bueno, no sé por qué saqué esto, pero lo que sí quiero decirles, hermanos, es que muchas veces Dios castiga con la angustia. Con la piedra del riñón, a veces yo voy a emergencias, me ponen una inyección de morfina y se me quita. Me dan unas pastillas de Vicodin. Y con eso aguanto. Pero la angustia del alma no la quita el Vicodin, no la quita la morfina, no la quita. ¿Por qué cree que la gente hoy en día, hermanos, en el mundo se refugia en las drogas y en el alcohol? ¿Por qué cree que se refugia en ellos? Porque espera encontrar en ellos la ayuda que necesita su alma y no lo encuentra. Si te fijas, los problemas de la sociedad se quieren resolver con ello. Y no se puede quitar. Si es algo tan difícil para el alma, pues Dios lo usa para castigar, para que el hombre recapacite. Ahí en Sofonías 1:14 encontramos también, hermanos, para amparar el punto que hablé, que la angustia es un instrumento de Dios para castigar a los hombres por sus pecados. En Sofonías capítulo 1, si se le hace difícil encontrarlo, déjeselo leo. Vamos a versículo 14, dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto. Dice, cuando está haciendo mención al día de Jehová, está haciendo alusión a la venida del Señor, dice, gritará ahí el valiente. Hermanos, en la angustia no hay valientes. En la angustia no hay bravucones. En la angustia no hay maridos machos, ¿sabía? En la angustia no hay mujeres rebeldes, ¿sabía? Por eso es que Dios a veces dice, mira, si en la angustia te sabes controlar, si en la angustia vas a reconocer tus pecados, yo prefiero mantenerte en la angustia. Y si con la angustia solamente vas a aprender, te voy a mantener en angustia. Te haré entender, dijo el Señor. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el mulo o como el caballo sin entendimiento, que tienen que estar atados con cabresto, porque si no, no se acerquen a ti. O sea, si para que usted pueda recapacitar y entender es necesaria la angustia, Dios se la va a dar. Dios le va a poner en ella. Créame, Dios le va a poner en angustia. Ay, qué duro es estar en angustia. Ay, Señor Jesús. Hay una hermanita zapoteca, no habla muy bien el español, pues ya pasó la eternidad, ya está con el Señor. No podía decir bien Señor Jesús, decía, ay Señor Jesús. Cuando estamos en angustia no nos queda más que exclamar, ay Señor Jesús. Es que en la angustia, hermanos, no hay valientes. Lea el versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová. Está hablando, hermanos, obviamente está hablando de ese día, el día que viene, ¿verdad? Cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente de día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y día de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, a atribular, parte de la angustia. Y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. ¿Por qué? Atribularé a los hombres y andarán como ciegos. ¿Por qué razón, hermanos? Porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción hará de todos los habitantes de la tierra. Una cita más, Lucas 21. Lo usa Dios como instrumento de castigo, la angustia, la ansiedad. ¿Qué es la angustia, hermanos? El dolor del alma, no se les olvide. Lucas 21. Leamos versículo 25 al 28. Haciendo alusión a lo mismo, el día grande de Jehová, la venida del Señor. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra. ¿En la tierra qué, hermanos? ¿Angustia de quién? De las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí dice que en los últimos días, cuando el Señor vaya a venir, habrá señales en el sol y en la luna. Hermanos, la luna regula, yo no sé por qué o cómo, pero regula las mareas, la luna y el sol. Nosotros vamos allá, procuro ir yo, hermanos, ya sea en luna llena o en luna nueva. Hay mareas en ambos lados, y más en el tiempo de noviembre para adelante, hermano, me gusta ir porque agarramos muchos pulpos. Más bien los pulpos nos agarran a nosotros. Mete la mano en las cuevas y los pulpos se pegan en las manos. O sea, con esto quiero definirte, decirte, hermanos, que cuando el Señor vaya a venir, hermanos, el sol va a haber señales en el sol y en la luna. El mar, hermanos, se va a embravecer y los hombres van a estar angustiados. ¿Qué está pasando? Lea ahí en el versículo, nuevamente, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo, ¿quién? Por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Leí un pasaje anterior en Sofonías, que por castigo es el día grande de Jehová. Y este pasaje que estudiamos o que leímos ahorita nos dice lo mismo, que en los últimos días, cuando el Señor venga, los hombres van a estar en una tremenda angustia. Yo sé que ahorita los jóvenes no piensan ni saben de esas cosas porque piensan que la luna es de queso, creen en Santa Claus todavía. Pero aquellos que ya tenemos conciencia de las cosas, sabemos de lo que estamos hablando. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que Dios puso a Manasés en angustia? Se había excedido. Regresemos allá. Se había excedido en pecar. ¿Dónde empezamos? Segunda de Crónicas 33. Y como mi estómago ya está en angustia, lo vamos a dejar aquí. Nada más vamos a regresar. Versículo 6. Pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Himnón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Ahora lea el versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Hermano, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Ya identificaste por qué de tu angustia? ¿Ya habrás identificado el dolor de tu alma? Quiero hacerte una pregunta. ¿No te habrás apartado en exceso de Dios? ¿Por eso es tu angustia? ¿No habrás estado desobedeciendo a Dios en exceso? ¿No será por eso tu angustia? ¿No habrás descuidado en extremo y en exceso tu responsabilidad como hijo de Dios? ¿No te estarás excediendo en pecar? ¿No te estarás resistiendo en extremo a Dios? ¿No te habrás excedido en promesas sin cumplir? ¿No te habrás excedido en justificarte? Vamos a cerrar nuestros ojos. Identifica.